Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.
Ha llegado el momento del programa semanal con los cristianos pobres y perseguidos en el mundo, este espacio abierto desde Radio María para los cinco continentes, y que así puedas conocer de cerca las vidas, los testimonios, las noticias de la Iglesia pobre y perseguida. Comenzamos en esta mañana del jueves 19 de noviembre. Y damos la bienvenida también a nuestros oyentes que nos seguís desde fuera de España, sobre todo aquellos que nos escucháis en Radio María Perú, Venezuela y República Dominicana. Hoy la Iglesia celebra, entre otros, a San Federico Janssen, el religioso misionero que promovió las peregrinaciones a Tierra Santa por allí por el comienzo del siglo XX, pues hace casi 100 años. Él fue franciscano y científico y falleció en el actual Canadá. Ruega por los religiosos y laicos que son llamados a llevar la alegría del Evangelio a tantos países para que su fe sea firme y valiente, y ruega también por nuestros oyentes de este programa, Perseguidos pero no Olvidados. Blanca Tordosa, buenos días.
Muy buenos días, Josué. Buenos días a todos los oyentes. Y esta semana vamos a poner la mirada en Camerún, porque allí, por desgracia, sigue desatándose la violencia, sobre todo en el oeste del país, en la región de habla inglesa. Y la Iglesia, una vez más, vuelve a ser atacada por sus mensajes de paz y reconciliación. De hecho, el cardenal Tumi fue secuestrado hace unos días. El cardenal Tumi, que, atención, tiene más de 80 años. Pero gracias a Dios fue liberado, y de hecho se ha hecho viral un vídeo de los secuestradores en el que aparecen ellos hablando con el cardenal, que si quieres lo escuchamos ahora.
Good morning, the Lordship Cardinal. Today is the 6th of November 2020.
Impresionan estas imágenes. La voz del cardenal casi pues no se oye, ¿no? Una voz apagada. Un señor anciano vestido con, también eso es llamativo, ¿no? Con su vestimenta de cardenal, con su solideo rojo.
Impresiona mucho verlo.
Y decía, respondía el cardenal a bueno, pues las increpaciones de los secuestradores, de por qué la Iglesia y él en concreto pues estaban hablando de paz, de diálogo, de que los niños fueran a la escuela de la educación. Y él decía: predicaré la verdad con convicción pastoral y convicción bíblica. Nadie tiene derecho a decirme que predique lo contrario, porque fui llamado por Dios. Y también muy impresionante, en otro momento de este vídeo decía: cuando hablo como un pastor, y eso nunca puedo dejar de hacerlo. Si dejo de hacer eso, no seré fiel a Dios, el Todopoderoso. Y además se enfrentaba sin miedo a estos secuestradores, sin violencia tampoco, porque la verdad que las respuestas del cardenal pues eran muy tranquilas. Y bueno, pues no sabemos si habrá sido por su actitud, por estas respuestas, por qué, pero es verdad que no ha estado ni un día secuestrado, enseguida le liberaron. Y bueno, pues un testimonio más de la Iglesia en Camerún.
Impresionante, impresionante, la verdad, escucharle y verle. Y bueno, pues queremos conocer qué está pasando en Camerún, y lo vamos a hacer enseguida de la mano del padre José Esindi,
sacerdote camerunés, que estará con nosotros. Así que, bueno, os invitamos a que nos acompañéis. Compartiremos también enseguida la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida. Conoceremos de cerca la situación de la libertad religiosa en Camerún a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo, y también desde allí cantaremos y alabaremos a Dios en esta mañana.
Eso es, Josué, porque vamos a escuchar un canto muy especial de los cristianos católicos de allí, de Camerún.
En los controles nos acompaña Mónica Martínez, y estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
Pues como siempre, podéis seguirnos a través de Twitter en @ayudaiglesneces, y podéis dejar vuestros comentarios también con el hashtag #PerseguidosRadioMaría. También estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, y podéis escribirnos al correo electrónico del programa perseguidos pero no olvidados@radiomaria.es.
Hacia el final del programa abriremos también los micrófonos a nuestros oyentes para que podáis participar aquí en directo. Estaríamos encantados, ¿no?, de escucharos. Habitualmente sois vosotros los que nos escucháis a nosotros, pero qué bueno, ¿no?, también abrir ese canal para que, bueno, pues nuestros mensajes ahora los recibamos a la inversa por parte vuestra. Recordar que, bueno, hemos recibido varios mensajes en nuestro correo del programa en esta última semana con pidiendo oraciones por difuntos familiares vuestros. Les hemos tenido muy presentes ayer en la misa funeral que se celebró aquí en Madrid por los benefactores, amigos y por todos los fallecidos conocidos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y ahí también han estado presentes vuestros familiares, de aquellos que nos escribisteis en el correo del programa, así que por ahí estamos siempre también muy unidos a través de la oración. Escuchamos ahora al Papa Francisco el pasado domingo en la Jornada Mundial de los Pobres, en las que nos animaba a todos a ofrecer nuestra ayuda, nuestra caridad, mirando a los ojos a la persona que él lo necesita.
En palabras del Papa.
Porque el bien, si no se invierte, se pierde. Porque la grandeza de nuestra vida no depende de cuánto acaparamos, sino de cuánto fruto damos. Cuánta gente pasa su vida acumulando, pensando en estar bien, en vez de hacer el bien. Pero qué vacía es una vida que persigue las necesidades sin mirar a los necesitados. Si tenemos dones, es para ser nosotros don a los demás.
Pues sí, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos por la vida pensando en estar bien en vez de hacer el bien? A mí la verdad que eso me ha tocado mucho del Papa Francisco.
Interpela, la verdad que interpela, porque además estos evangelios que estamos escuchando estos últimos días nos invitan a eso, ¿no? A el de las minas, a compartir lo que tenemos y a dar fruto con ello, ¿no? Lo que tenemos material y lo que no es material, ¿no? Desde el tiempo, que es uno de los tesoros de nuestro tiempo, yo creo, la dedicación, el amor, la entrega, el servicio.
El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María. Queremos que sea noticia.
Cientos de iglesias y monumentos se iluminarán de rojo en el mundo por la iglesia perseguida y la libertad religiosa.
Eso es, la Red Week 2020 desea llamar la atención sobre la persecución mundial que sufren los cristianos, y este año se celebra del 18 al 25 de noviembre a pesar de la pandemia causada por el coronavirus. Se trata de una iniciativa nacida en 2015 de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. En todo el mundo aproximadamente 250 millones de cristianos viven en un entorno en el que son violentamente perseguidos, discriminados o en el que se les impide ejercer libremente su fe. Rodrigo Arantes, de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Brasil, explica la iniciativa en este país.
Aquí en Brasil tendremos en Red Wednesday una de las siete maravillas del mundo moderno, el Cristo Redentor, iluminado en rojo para recordar la situación de los cristianos perseguidos y también de nuestros hermanos y hermanas que sufren en Mozambique, especialmente en la provincia de Cabo Delgado, donde más de 500.000 personas se encuentran desplazadas por la violencia de un grupo terrorista. Estamos muy cerca de este país por el idioma y los muchos misioneros brasileños que están allí. También lanzaremos el informe Presos en Nombre de la Fe, completamente en línea.
Monumentos como el Cristo Redentor de Río de Janeiro o la Catedral de Viena serán iluminados, entre otros muchos, para llamar la atención sobre la persecución de los cristianos en el mundo. Continuamos. Los armenios ven como una traición el nuevo acuerdo de alto el fuego en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán.
Sí, el 9 de noviembre se firmó un acuerdo entre Armenia, Azerbaiyán y Rusia para poner fin al conflicto militar sobre la disputada región Nagorno-Karabaj. Sin embargo, muchos armenios se sienten defraudados sobre las condiciones del armisticio por el cual Azerbaiyán conservaría los territorios ganados en la guerra y las tropas rusas se instalarían en Nagorno-Karabaj por un plazo de 5 años para mantener la paz. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha hablado con el sacerdote argentino Bernardo de Nardo, sacerdote católico de rito latino que realiza su labor apostólica en Armenia desde hace 3 años, para entender las razones del conflicto. El padre Nardo alerta del peligro de que iglesias y conventos de Karabaj desaparezcan en los próximos años.
Así ayudan los estipendios de misas a cientos de sacerdotes pobres en Ecuador.
Sí, en todo el mundo miles de sacerdotes de comunidades pobres y aisladas reciben apoyo de ayuda a la Iglesia Necesitada a través de estipendios de misas para poder sobrevivir y continuar con su misión. Es el caso de la Archidiócesis de Puerto Viejo, en la costa central de Ecuador. En esta región se produjo un terrible terremoto en el año 2016 que dejó centenares de víctimas mortales, así como miles de personas que perdieron sus casas y decenas de iglesias que quedaron destruidas. Las consecuencias se siguen notando hasta el día de hoy. El padre Walter Coronel da cuenta de la labor de la iglesia allí y de cómo los estipendios de misa sostienen a muchos sacerdotes de Puerto Viejo, sobre todo en las zonas rurales, donde las comunidades son muy pobres y a pesar de su generosidad no alcanzan para apoyar a sus presbíteros.
Alarma en Etiopía por el riesgo de que el conflicto armado en la región de Tigray se extienda por el Cuerno de África.
En Tigray podría producirse una grave situación humanitaria. Los combates que estallaron el 4 de noviembre entre las tropas del Ejército Federal Etíope y las milicias del TPLF ya han causado cientos de víctimas y han obligado al menos a 27.000 civiles a huir de sus hogares para buscar protección en Sudán. A esto se suman más de 100.000 etíopes ya desplazados dentro del país y 96.000 refugiados eritreos que viven en 4 campos de Tigray. Pase lo que pase, deberían habilitar un corredor humanitario seguro para hacer llegar el material de los trabajadores humanitarios para los refugiados, indica André Atsu, director regional del Servicio Jesuita a Refugiados en África Oriental.
Hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudalaiglesianecesitada.org.
Joven, ya aceptaste, atrás quedó lo vivido, te dio una nueva esperanza, todo encontró su sentido. Y ahora estás caminando, compartes lo recibido. Has entregado tus manos y tu voz para conocer al Salvador. Nunca te vas a rendir, aun cuando todo parece perdido. Mil fuerzas, mil gentes están contra ti, están contra todo lo tuyo y lo mío. Tras una cansada lucha de días, después de una pesca de redes vacías, recobra tu aliento y tu alegría. No te rindas, no te rindas. Todo tu esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrás. Aunque el Señor te perdone, quizá te cuestiones si vales o no.
Las 11 y 15 minutos, las 10 y 15 minutos en las Islas Canarias. En el oeste de Camerún continúa un conflicto armado entre el ejército camerunés y guerrillas independentistas de la región anglófona. En medio de estos combates, la iglesia local es voz de paz, de diálogo, de reconciliación, algo que no deja contentos ni a unos ni a otros. Y en distintos ataques, parroquias, sacerdotes, miembros de la iglesia, incluso el cardenal Tumi de Camerún, como escuchábamos al principio del programa, han sido víctimas de secuestros, de ataques, incluso de asesinatos.
Eso es. Y para hablar de todo ello, tenemos hoy con nosotros al sacerdote, al padre José Esindi, que es sacerdote de la diócesis de Yaoundé, la capital del país, y que actualmente está estudiando en Madrid, en la Universidad de San Dámaso.
Él conoce de cerca esta situación de su propio país. Bienvenido, padre José.
Hola, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, bien, aquí en Madrid, con bastante frío, bueno, un poco, pero bueno, todo bien.
Claro, claro, el clima es muy diferente, ¿no?, al de Camerún, al de Yaoundé.
Bueno, sí, sí, mucho. Pero bueno, cuando uno ha vivido ya 2 años en Pamplona, lo de Madrid se puede asumir.
Bueno, entonces, claro, esto es un paseo.
Sí, ya está usted curtido. Sí. Para adentrarnos un poquito en el tema y en la realidad de Camerún, aunque hemos hablado un poco al principio de ello, ahora después ahondaremos sobre todo también en la situación de la libertad religiosa allí, en la sección de libertad religiosa de este programa, pero si tendría que describir Camerún en pocas palabras, ¿cómo lo haría, padre?
Bueno, en pocas palabras, lo que sí está claro es que Camerún, en la zona de África Central, ha sido siempre un país de paz, un país tranquilo, un país que mantiene una estabilidad, un nivel escolar muy alto, instrucción a nivel de la religión también, que se convive muy bien con el norte, muy musulmán, pero también hay cristianos ahí y los dos conviven en paz. El sur más cristiano, con católicos, protestantes y tal. Y bueno, es un poco eso. Camerún es una mosaica grande de pueblos con diversidad cultural, étnica y todo esto, pero en general todo muy bien, hasta hace unos años que, bueno, con la situación política también, que deja a unos contentos, a otros no, y bueno, uh-huh, que poco empezó a armar todos estos conflictos.
Y padre José, ¿qué está pasando, sobre todo en el oeste del país, en la región anglófona? ¿Qué está ocurriendo allí? Porque nos llegan noticias de vez en cuando, a veces a cuentagotas, de ataques a veces a alguna parroquia, a veces a algún sacerdote o miembro de la iglesia, pero no nos queda muy claro qué está ocurriendo.
Vale, pues para aclarar bien el tema hace falta entrar un poco en la historia de Camerún, que voy a resumir en pocas palabras. Uh-huh. Lo que pasa es que a partir del año 1884 hay un tratado entre un pueblo de la costa de Camerún y los alemanes. Poco antes de la conferencia de Berlín, y es así como Camerún es colonizado por los alemanes. Luego, cuando pierden los alemanes la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones decide que el Camerún todavía no es maduro para dirigirse a sí mismo y todo este rollo, y es así como ponen el territorio bajo la tutela francesa e inglesa, que son los vencedores de la guerra. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y los africanos que han luchado ahí, que cada vez más reivindican la independencia, pero se mantiene lo de Camerún francófono y Camerún anglófono. Y había los que pedían desde entonces la independencia, no solamente la independencia incondicional, pero exigían también la reconciliación inmediata de los dos Camerún, porque decían, no tenemos que dejar que jueguen sobre las diferencias para dividirnos más. Bueno, no lo lograron nunca porque fue un combate muy duro contra los colonos y todo esto. Es así como Camerún permanecerá con estas dos variantes, una parte que habla francés, una parte que habla inglés, a pesar de las lenguas maternas que son las nuestras, ¿vale?
Y padre José, ¿por qué la iglesia a veces es atacada en este conflicto, un conflicto armado, un conflicto sangriento que está dejando víctimas mortales? Y en concreto, pues este último caso del secuestro del cardenal Tumi de Camerún. ¿Por qué ha sido secuestrado y por qué la iglesia está siendo atacada?
Bueno, la iglesia está siendo atacada no como objetivo prioritario, ¿vale? lo que yo, de los amigos que tengo ahí, que me han contado es, cada vez que alguien habla en contra de la ideología separatista, que es lo que está ocurriendo ahí, porque después de todo lo que acababa de contar, se desarrollaron dos sistemas. Es decir, que sea a nivel de la ley, de la escuela y todo esto, los anglófonos tienen un sistema, los francófonos tienen otro. Y en un momento dicen que se sienten invadidos por los francófonos y tal. Eso ha pasado a ser de crisis de profesores y luego ya queremos un Estado, luego ya cogemos armas y tal, un intercambio de fuego. Y entonces lo que pasa ahora es, cada vez que uno intenta pacificar y decir, bueno, podemos calmar, podemos hablarlo o decir algo que a ellos no les gusta, según me han contado, pues le atacan, o por varios otros motivos. Lo del cardenal Tumi ha sido, hay un video que hemos podido ver allí, que le dicen que no le quieren hacer daño, que solo que cruzaba por esta zona, porque según parece tienen unos puestos de controles, todo coche que transite por ahí, por la zona, tienen que asegurarse que uno no está en favor de Camerún, que lleva la bandera de lo que llaman desde entonces Ambazonia, que no habla francés, porque ahí parece que a veces si uno se atreve a hablar francés, le puede pasar algo. Así que todo lo que apunta a que uno sea más o menos a favor de Camerún, el país como está ahora, está en peligro.
Padre, y pese a esta diversidad cultural y también de religiones, hay muchísimos cristianos allí en Camerún y le queríamos preguntar cómo es la fe de esos cristianos de allí, de Camerún.
Bueno, la fe de Camerún siempre ha sido una fe muy viva, que es una fe muy espectacular, porque desde la segunda visita del Papa Juan Pablo II, que confirmó lo que ya pasaba, que se axó más sobre la inculturación, se insistió mucho sobre esto, y de hecho hay un documento que se llama Iglesia en África, que se firmó el acto de trabajo ahí en Camerún. Pues la fe siempre ha sido esta, cada uno la interpreta desde su cultura, los cantos son muy inculturados, los grupos, los lectores y tal, así que es una fe siempre, siempre muy dinámica, y sobre todo también en esa parte anglófona, que no, nunca o casi se espera las ayudas de fuera y tal. Ellos entre ellos tienen una organización, pero espectacular, que sacan los recursos, que se organizan siempre entre ellos y hacen cosas realmente grandísimas, enormes, que nosotros a veces no conseguimos.
Padre José, ¿alguna particularidad de cómo viven la fe nuestros hermanos en Camerún? ¿Alguna devoción especial que esté muy extendida en el país? ¿Y qué diferencias, no? Como con respecto a España, ¿cómo vivimos la fe aquí en España?
Bueno, dos cosas. Por lo que se refiere a la diferencia, como acabo de decir, todavía tenemos mucha gente yendo a misa, la iglesia con un peso bastante grande a todos los niveles, que sea a nivel familiar, que sea a nivel del Estado, esa sería la diferencia. Pero yo veo más un punto común entre Camerún y España, que es la devoción a la Virgen.
Qué
que
bonito.
Ahí es algo espectacular, y además tenemos pendiente un estudio para que se reconociera una aparición que tuvo lugar el 13 de mayo del 86, la Virgen que se apareció, y precisamente todavía se sigue hablando de que hay mensajeras, personas que hablan con ellas, pero todavía todo eso, entre comillas, hay que dejarlo bien claro. Pero hace como 4 años ella les hablaba ya de todo esto, que si me apareció en este país es para implantar la paz. Camerún es un país de paz, y no es casualidad si el pueblo donde me apareció aquí, me apareció en este país, coincide con el aeropuerto, porque es la puerta de entrada de vuestro país. Así que la Virgen estaba ya avisando que puede pasar un conflicto y que nosotros tenemos que rezar muchos rosarios para ayudarla a que se mantenga la paz, a que la paz sigue siendo la marca, digamos, de Camerún.
Claro, efectivamente. Y en concreto, la iglesia, ¿cómo se organiza? Usted conoce bien pues la diócesis de Yaoundé, que es su diócesis, que es la capital del país. ¿Y cómo es la situación de las vocaciones en Camerún?
Bueno, todavía nosotros creo que nos sobran las vocaciones. Yo, por ejemplo, cuando nos ordenamos, ¿cuántos? 21, 19 de la diócesis y 3 de unas congregaciones, y que no es la promoción más numerosa. Uh-huh. Últimamente ha bajado un poco, pero todavía en los seminarios seguimos con, no sé, 150, 180, por ahí hay muchas vocaciones, así que a veces hace falta un poco calmar los ánimos, que todo el mundo tampoco va a ser cura, pero es un honor, las familias lo viven con un sentimiento tan especial, que nosotros también tenemos a un cura en la familia, es algo que se valora mucho, muchísimo. Claro.
Sí, que me imagino que usted es el nieto, el sobrino favorito, entonces, y el hijo favorito.
Bueno, yo no diría esto, pero sí que es más destacado ahora cuando hay una situación en familia, me tengo que sentar con los padres, con los mayores del pueblo, si estoy en el pueblo, o con los mayores siempre.
Es una responsabilidad grande, eso es también, y una gracia, las dos cosas. Padre José, hay otro tema y otra situación también preocupante en Camerún que afecta a la Iglesia, a los cristianos, como es lo que pasa en el norte del país. Para que nuestros oyentes conozcan un poco más el contexto. El norte del país, que es de mayoría musulmana, una tradición de convivencia estupenda siempre entre cristianos y musulmanes, pero en los últimos años, debido a la aparición del grupo yihadista terrorista Boko Haram, que procede de Nigeria, parece ser ha cruzado la frontera a Camerún, a esta región norte de Camerún, y también allí han llevado a cabo varios ataques y difundiendo este pensamiento wahabista, este pensamiento radical islámico, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Sí, bueno, lo de Boko Haram empezó en 2014, lo recuerdo muy bien porque todavía estuve en Camerún con el secuestro de la mujer y los hijos del ministro de la Defensa, creo que eso fue. Y entonces, a partir de entonces que sufrimos muchos ataques de Boko Haram. Bueno, el Boko Haram, igual que en el oeste, no ataca especialmente a cristianos, es que les da igual. Muchas veces entran de noche y matan a cualquier. Eso es el problema que tenemos ahí con el Boko Haram, pero entre musulmanes y cristianos ahí en el norte, sí que hubo problemas, es que son cosas de hace ya mucho, los que se refugiaron en las montañas que le llamaron Kirzi, que significa en su idioma paganos, eso sí, pero ahora ya no. Lo que pasa con el Boko Haram es, entran y matan a cualquier. Pero lo bueno que hemos podido sacar ahí, que tengo unos amigos que son militares y que nos comentan, es las poblaciones ayudaron mucho al ejército para identificar a los terroristas y tal, así que Boko Haram también ha sufrido muchas derrotas y también con la ayuda del ejército de Chad, que hemos beneficiado, se ha rechazado bastante ya. Así que llevamos como un mes sin escuchar nada de Boko Haram en esa zona.
Pues esperemos que la situación siga así y que sobre todo ese pensamiento radical pues no se extienda, ¿no?, entre la población. De siempre se ha vivido así en Camerún, ¿no? Un Islam más abierto, ¿no? Más tolerante. Padre, antes de despedirnos, le queríamos pedir un último mensaje para nuestros oyentes de aquí, de Radio María, de Perseguidos pero No Olvidados, de este programa. Y además en relación pues con toda esta situación que estamos viviendo de pandemia, de coronavirus, de la que no le hemos preguntado sobre Camerún, pero me imagino que allí también estará afectando, ¿no?, mucho esta situación. Y desde la fe, ¿no?, y desde su experiencia como sacerdote, ¿qué nos puede decir como mensaje de esperanza?
Sí, como mensaje yo lo estaba pensando últimamente cuando han salido todos estos temas, que yo tendría básicamente dos mensajes. La humanidad ha sufrido ya tantas cosas, y especialmente África, que sigue siendo una tierra muy dolida por los conflictos, que lo primero sería esto, rezar para que haya paz en este continente, que en el tercer milenio sigue tan desconocido, porque la gente sigue preguntando cosas como, ¿hay tele en Camerún? ¿Cómo se vive ahí? Pero es un país tan guapo, tan normal, y yo no hablo de los demás países africanos, así que sería realmente precioso regresar por la paz. Y la segunda parte de mi mensaje sería que no sea tan fácil para las milicias conseguir armas, porque es finalmente lo que está matando a todas las zonas. Parece que es como un juego de niños conseguir armas en África. Cualquier milicia que se levanta ya tiene armas. Cualquier milicia que se levanta ya tiene armas. Si planteamos un poco la cosa en su contexto, imaginemos un poco los catalanes que como no queremos seguir con España, armas. O los chalecos amarillos en Francia, no queremos seguir con Francia o lo que ha pasado, cualquier tontería, armas. ¿Qué sería esto? Pero es lo que, por desgracia, siempre pasa en África. Las milicias tienen esta facilidad estupenda para conseguir armas, que sería también bueno rezar por ello, para que no sea tan fácil matarse entre hermanos, ¿no?
Mm-hmm. Padre José Sindi, sacerdote de la diócesis de Yaoundé, en Camerún, gracias por habernos ahondado en esta situación en su país, y sobre todo también poner luz de la labor que hace allí la Iglesia y personas como usted. Muchas gracias por atender a este programa Perseguidos pero no olvidados en Radio María. Un fuerte abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando Perseguidos pero no olvidados en Radio María, cuando son las 11 y 32 minutos, las 10 y 32 minutos en las Islas Canarias. Y Blanca, nos vas a recordar nuestros canales de comunicación.
Eso es, en Twitter estamos en @ayudailesneces y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en Instagram y, por supuesto, también en nuestra cuenta de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a lo que os contamos aquí en este programa tan bonito de Radio María. Y también podéis escribirnos al correo electrónico del programa perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es.
También recordamos que enseguida, en unos minutos, vamos a abrir los micrófonos de este programa y de la emisora a todos vosotros, nuestros queridos oyentes. Recordaremos en unos minutos el teléfono para que podáis llamar y nos encantará poderos escuchar aquí en directo. Es el momento ahora del testimonio de la semana, que en esta ocasión nos ha llegado desde Siria una impresionante historia de cómo la fe y el amor pues pueden mover montañas.
Testigos del siglo XXI.
Os vamos a contar un pequeño milagro que ha tenido lugar en Siria gracias a la tenacidad de un sacerdote melquita que vive actualmente en Viena. A pesar de la guerra y de la pandemia, el padre Hanna Gonaim ha conseguido construir una panadería a solo 20 kilómetros de Damasco. En ella da trabajo a más de 40 personas y produce pan de alta calidad para unas 10.000 familias.
Queremos ayudar a que los cristianos no tengan que abandonar su hogar, porque Siria es el hogar del cristianismo. Los cristianos en Siria necesitan nuestra ayuda. Puede ser con dinero para construir escuelas o hospitales, o con empleo para los jóvenes.
Con esta panadería les ha dado un empleo y, por lo tanto, un futuro. El pan que aquí se produce es de alta calidad y con su venta se paga el sueldo de los empleados. Además, una parte del producto se entrega a familias pobres de la zona, ya sean musulmanas o cristianas.
bread belong to everyone.
El pan es de todos. Y Jesús dice, dadles de comer. No decía que el pan fuera solo para un grupo de personas, sino para todos.
La panadería asegurará empleo y comida para la ciudad de Marrué y alrededores. Los terrenos son de la parroquia Melquita, pues el patriarcado greco-católico Melquita de Damasco patrocina este proyecto. Ha salido adelante gracias a cientos de pequeños y grandes donativos de personas de Austria, Alemania, Hungría y Suecia. Ahora que la panadería está abierta, el padre Hanna Goneim está buscando ayudas para lanzar un proyecto agrícola que también dará trabajo, futuro y dignidad a otros muchos jóvenes cristianos de la región.
Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la Iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone. Padre Berenfrid van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Libertad religiosa en el mundo.
Oficialmente conocido como República de Camerún, esta nación se encuentra en el centro de África. Limita al noroeste con Nigeria, al este con Chad y la República Centroafricana, y al sur con Gabón, Congo y Guinea Ecuatorial. Su litoral se encuentra bañado por el Océano Atlántico en el Golfo de Guinea. Camerún ha sido llamada la África en miniatura por su diversidad geológica y cultural. Sus principales ciudades son Yaoundé, la capital, Douala y Garoua. Habitan en el país más de 200 grupos étnicos y lingüísticos, pero sus lenguas oficiales son el francés y el inglés. La Constitución de Camerún reconoce en su preámbulo que la persona humana posee derechos sagrados e inalienables sin distinción de raza, religión, sexo o credo. Se reconoce la libertad religiosa y de conciencia. La religión, no obstante, solo puede enseñarse en las escuelas privadas. Siempre se ha considerado que los musulmanes de la región del extremo norte disfrutan de un gran poder económico y político. Los dirigentes religiosos cristianos se quejan con frecuencia, al menos en privado, de que en la práctica esto se traduce en que las iglesias suelen encontrarse con grandes dificultades burocráticas cuando intentan construir lugares de culto o cualquier otro edificio destinado a sus actividades sociales.
El último informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2018 recoge varios incidentes respecto a la libertad religiosa en Camerún. El 31 de mayo de 2017 desapareció de su residencia el obispo de Bafia, Jean-Marie Benoit. Un pescador halló su cadáver en el río Sanaga. La Conferencia Episcopal de Camerún efectuó unas declaraciones afirmando que todo apuntaba a que había sido un asesinato. Hay otros cargos de la Iglesia que han sido asesinados en el pasado y cuyos casos siguen sin resolverse. La denuncia de la corrupción y los mensajes de paz por parte de obispos y otros miembros de la Iglesia suelen despertar el odio y los ataques. La región angloparlante de Camerún, al oeste del país, que lleva sufriendo violentas protestas desde 2016, ha sido el escenario de varios incidentes denunciados por los dirigentes religiosos, entre los que destacan ataques contra la libertad religiosa. El 16 de octubre de 2017, los obispos católicos de Bamenda denunciaron el uso irresponsable y bárbaro de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad contra la población civil desarmada. Los obispos afirmaron que les había alarmado en particular el hecho de que a unos fieles que se dirigían a la misa dominical los expulsaron de sus hogares, arrestaron a unos y a otros los mataron a tiros, disparando desde helicópteros. La región del extremo norte de Camerún, que cuenta con una población mixta de musulmanes y cristianos, sigue acosada por los numerosos atentados del grupo terrorista Boko Haram, que desde 2014 ha ampliado su campaña de descomunal violencia desde Nigeria hasta Camerún. En las zonas afectadas por la actividad de Boko Haram existe una larga tradición de cooperación interreligiosa entre cristianos y musulmanes y se han emprendido notables iniciativas para la convivencia pacífica.
Durante los últimos años ha continuado la violencia causada por Boko Haram en la región del extremo norte de Camerún, aunque los esfuerzos del ejército para llevar a cabo operaciones antiterroristas unidos a la debilidad interna del Estado Islámico son factores que podrían explicar la reducción del número de atentados. Si bien se han realizado encomiables esfuerzos para conseguir unas relaciones fluidas entre cristianos y musulmanes, la naturaleza del conflicto ha provocado ciertas hostilidades y percepciones negativas respecto a los seguidores de Mahoma. Además de esta tendencia que se ha mantenido durante el periodo estudiado en este informe, los atentados contra los fieles en las protestas que se están produciendo en las zonas angloparlantes del oeste de Camerún, sin olvidar la misteriosa muerte del obispo de Bafia, ofrecen razones de peso para la preocupación. Si durante los próximos años estos focos de conflicto siguen sin recibir la atención debida por parte de las autoridades pertinentes, es muy probable que la situación de la libertad religiosa se acabe deteriorando. El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Camerún y sobre cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayudaalaiglesianecesitada.org.
Cantad al Señor todos los pueblos.
Pues hoy que estamos hablando tanto de Camerún y profundizando en esta tierra tan bonita como nos ha hablado el padre, vamos a escuchar un original canto que nos llegaba desde allí. Lleva por título Praise the Lord y en él se escuchan ritmos tradicionales africanos con tambores y con un coro a capela en el que las diferentes voces se van uniendo. Y como vamos a escuchar, es una canción que alaba al Señor con ritmo y con muchísima sencillez, pero que está llena de emoción y como siempre suena así de bien.
Tu es son Seigneur, 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 Tu es
una canción preciosa, Blanca.
Bonita, ¿verdad?
Sí.
Muy original, muy nos traslada allí, ¿verdad?
Ya me contarás de dónde sacas estas canciones cuando esté en casa
tiene sus trucos,
buscármelas.
Sí.
No, muy bien, muy bien. Enhorabuena.
Gracias.
Una semana más. Y de esta preciosa canción con la que alaban nuestros hermanos en la fe en Camerún a Dios, pasamos ahora a la sección Más cerca de ti.
Cerca de ti.
¿Os acordáis, queridos oyentes de Radio María, del icono de Homs, un icono de Siria profanado por los yihadistas del Estado Islámico que han tomado parte en la guerra civil que continúa en el país? Un icono que ha estado hace unas semanas en Santander, en Cantabria, y del que hablamos, pues bien, continúa su peregrinación por España y la siguiente parada está siendo la diócesis de Tarrasa y la diócesis de Barcelona. Y para hablarnos de estas actividades, de la acogida de este objeto litúrgico y de cómo está tocando los corazones y concienciando sobre la persecución religiosa en el mundo, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Giorgio Chevalar. Él es voluntario delegado de ayuda a la Iglesia necesitada de la diócesis de Tarrasa. Giorgio, bienvenido.
Gracias, buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, hablábamos contigo hace un ratito, esta misma mañana, te notábamos muy emocionado y qué bien que haya llegado este icono allí, que esté con vosotros. ¿Y cómo está siendo esta primera acogida, las primeras actividades que habéis tenido con él, con este objeto litúrgico?
Como siempre hace el Señor, nos sorprende, porque tenía que haber llegado anteayer y no llegó, había llegado a las 6 de la tarde y estaba aquí. Ha sido una emoción recibirla porque es preciosa, realmente es preciosa. La Anunciación nos habla del misterio de la Encarnación y Tegui dice que es el genio del cristianismo, ¿no? El eterno que se une a lo temporal y lo infinito que se une a lo finito. Es Dios que viene a nuestro encuentro. Es una imagen preciosa y los dos actos de anoche y de esta mañana también en la misa de San Cubrat, donde hemos empezado, pues han sido estupendos.
Uh-huh. Y continuáis teniendo, bueno, muchísimas actividades hasta el 8 de diciembre, si mal no recuerdo. ¿Cuáles serán los próximos eventos y para que, bueno, pues los oyentes de Radio María que se quieran acercar, conocer de cerca este icono, venerarlo, ¿no?, y rezar delante de él por los cristianos perseguidos, pues para que se puedan unir, o por lo menos los principales, porque la lista es muy larga?
Sí, la lista es muy larga. Empieza por esta noche en Mirasol, luego mañana en Valdorés, otra vez repetiremos Mirasol y San Cugat, luego Terrassa, Sabadell. Lo que puede ser más interesante para nuestros oyentes es que en la misa que da la televisión catalana, TV2, la misa en catalán que da a las 10:30 de la mañana del domingo, estará presente la icona y también estaré presente yo para poder explicarla un par de minutos.
Pues sí.
Luego irá también a Cardedeu, Granollers, San Celoni y finalmente irá a Barcelona del 1 al 8 de diciembre en varias iglesias. La información está en la web para los que quieran saber dónde pueden venerarla.
Uh-huh. Y Giorgio, ¿algún comentario que te hayan hecho directamente de cómo está tocando el corazón pues a aquellos que ya han podido presenciarlo y venerar este icono de la Anunciación, un icono procedente de una iglesia de Homs en Siria, icono que ha sido profanado por terroristas del Estado Islámico? Y es muy curioso porque de hecho incluso conserva una bala incrustada, ¿no?, sobre la madera de esta imagen.
Tiene una bala incrustada. Esta imagen es preciosa porque nos habla al mismo tiempo del amor de Dios, del amor de Cristo infinito y del odio del hombre a Cristo, ¿no? El primer emocionado he sido yo, como te he dicho, cuando he llegado a mi casa, pues era como tener la Virgen en casa, vamos. Pero otra cosa es una persona me manda un WhatsApp y me dice, ha sido impresionante. Y un pequeño detalle, una señora que nos da un dinero y dice, esto lo ha recogido mi hijo en su hucha, que lo ha roto hoy para que le darlo a pobres, a necesitados, y os lo doy a vosotros. Y había casi 30 euros en esta hucha, de moneditas de 1 y 2 céntimos hasta monedas de 2 euros. Esas son cosas que calientan el corazón. Y además ofrecemos a la gente la posibilidad de inscribirse como benefactor y hemos tenido un resultado interesante. Siendo que aquí estamos con el problema de no poder tener más de 100 personas en misa por una especie de disposición a un oficial de la Generalitat que limita, por prudencia de COVID, pero limita un poco demasiado.
Claro. y es ahuyentar a la gente, pero bueno, pues desde aquí animar a poder participar, a poder conocerlo, si no, pues también a poder verlo, aunque sea pues a través de la televisión, en esa cita que nos ha propuesto Giorgio Chevalar, voluntario, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada de la Diócesis de Tarrasa, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, es un placer poder compartir la fe.
Un fuerte abrazo. Recordamos que también en los próximos días hay otros eventos de ayuda a la Iglesia necesitada que, bueno, pues son la verdad que muy interesantes y para compartir, porque además de este icono de Siria, también pues continúa por España el cáliz de Caracos, un cáliz profanado por el Estado Islámico en Irak, que ha sido rescatado y que está visitando numerosas parroquias. En los próximos días está presente en la diócesis de Bilbao y va a visitar varias parroquias de Guecho, de Bilbao Capital, y bueno, pues toda la información, como siempre, en la web ayudalaiglesianecesitada.org. También en Novelda, Alicante, se rezará un Santo Rosario a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de Novelda el 27 de noviembre, y ese rosario pues irá destinado, ¿no?, su intención particular por la iglesia perseguida, por los cristianos que sufren persecución alrededor del mundo. También pues en recordar las citas de misas funerales por benefactores y amigos difuntos de ayuda a la iglesia necesitada que están teniendo lugar en las distintas delegaciones de nuestra fundación en toda España. Son numerosas y una lista muy larga, por eso recordarles una vez más pues que toda la información la tienen en ayudalaiglesianecesitada.org. Y llegamos al final de nuestro programa y es que qué rápido pasa luego, ¿no, Blanca?
Pasa volando y de verdad que es un programa tan bonito que nos sentimos tan acogidos por los oyentes, por esta casa Radio María, que es un privilegio.
Pues sí, sin duda. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más.
Muchísimas de nada y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
También Mónica Martínez en los controles, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Y porque sí, prometemos que volveremos aquí el próximo jueves 26 de noviembre a la misma hora, a las 11 de la mañana. Puedes volver a escuchar el programa completo con las distintas partes, con esa entrevista al padre José Nsidi sobre Camerún, la situación en Camerún, la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, el estado de la situación de la libertad religiosa en Camerún y ese canto precioso de Praise the Lord de nuestros hermanos en la fe en Camerún, de cómo alaban a Dios. Pues todo esto en el podcast del programa, en la web radiomaria.es. Continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.